honor al dictador, que hoy es cenizas. No es una sátira ni es un meme, aunque parece mentira, pero es la prioridad de un gobierno que le pide resistencia al pueblo mientras fabrica un enorme cake para un muerto. Bueno, en Fomento organizaron una feria agropecuaria para rendirle homenaje al cenizas. Las imágenes publicadas por el propio gobierno local, vamos, son un poema. La precariedad es impresionante. Nada que agregar, señoría. En Cienfuegos, bueno, en Cienfuegos le cantan a los linieros para que vayan a ponerle un poquito de electricidad. No pueden garantizarle leche a un niño, pero sí preparar un pastel gigante que ese mismo niño jamás podría tener en su cumpleaños. Se lo preparan a un muerto el pastel. Mientras tanto, el Estado convierte la miseria en ceremonia. Sandro Castro, nieto del dictador Fidel Castro, recorre zonas de Cuba repartiendo comida y medicinas como si fuera un benefactor. Sandro entrega, bueno, su limosna, graba la escena, exhibe la pobreza del mismo pueblo que su familia ayudó a empobrecer. Y después se presenta como un buen samaritano, como un alma caritativa, él que ha construido su fortuna personal sobre la base del saqueo del país, revictimizando a quienes su abuelo y su tío hundieron en la miseria, publicando su rostro, burlándose de la pobreza de esta gente en su propia cara. La imagen realmente es obscena. Un heredero de la familia gobernante utilizando como contenido promocional la necesidad de los cubanos que llevan décadas escuchando que la revolución les iba a garantizar dignidad. Pero Sandro anda hablando de conspiraciones y traiciones y, oh sorpresa, el congresista Carlos Jiménez también. No nos debe sorprender que las intrigas de Palacio estén aturdiendo a la alta cúpula de la dictadura en Cuba. Las traiciones son múltiples y se están canjeando como las bestias que son. Por eso mantendremos la política de máxima presión contra el régimen. Eso fue lo que dijo Carlos Jiménez. Recordemos que el propio presidente Donald Trump ha dicho que muchas cosas iban a cambiar a Cuba en Cuba durante los próximos 2 meses. Rubio también hizo declaraciones que algunos consideran polémicas, pero dejó claro que Cuba estaría transitando una fase irreversible hacia un futuro diferente. Y además sabemos que la CIA está trabajando con todo dentro de la isla. Por cierto, ya se enteraron del último gran avance de la revolución. Ahora resulta que los innovadores del castrismo han redescubierto una bomba manual de agua y la prensa oficial lo celebra como si se tratara de una técnica novedosa. Siglo XIX. Nada, que a este ritmo muy pronto redescubren los taparrabos. Parecía que íbamos a morir en el año de tu centenario. No te mueras, Fidel, para que veas cosas. Bueno, ya pasó el espectáculo. Vimos al cangrejo, a Raúl Guillermo, muy meloso con el abuelito, con el dictador Raúl Castro. Ya vimos también a Miguelito, sí, recuerden que a Miguel Díaz-Canel le dicen Miguelito, dando discursos altivos mientras teme un golpe que podría llegar en cualquier momento de aquellos en los que él más confía. Pero el espectáculo ya terminó, ¿eh? Ya los invitados extranjeros regresaron a sus países, donde sí tienen electricidad, alimentos, medicinas. Sandro Castro ya guardó el teléfono y volvió a sus privilegios, a su bar F. Pero el pueblo cubano permanece ahí como el dinosaurio, enfrentando la miseria que el homenaje pretendió ocultar. Esto es Cuba al día. Comencemos.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al día con Mario Pentón. Cuba al día.
¿Y es realista esperar un cambio político en Cuba antes de 2029 o estamos ante otra promesa y ante un camino que todavía no queda claro? Bueno, Estados Unidos parece, según dicen algunos, apostar por una asfixia lenta del régimen cubano, pero claro, el costo inmediato le sigue llegando a la gente, lo sigue sufriendo también la gente, el pueblo cubano. Vamos a analizar todo esto con el abogado Eloy Viera, un gran amigo de esta casa. Bienvenido, Eloy.
Muchas gracias siempre por la invitación, Mario, y un placer estar contigo.
Y déjame decir el título que es importante, director del toque jurídico. ¿Okay? Eloy, bueno, primero, las declaraciones de Marcos Rubio, estas son las segundas declaraciones sobre el tema Cuba que han generado bastante de qué hablar dentro del exilio cubano, en las redes sociales también. Vamos a escuchar las declaraciones y escuchar un poco lo que dijo para hacer este análisis. Vamos allá.
I've been one of the toughest voices on Cuba for ever. We captured Maduro out of Venezuela.
Ok, usted es una de las voces principales sobre Cuba desde siempre. Capturamos a Maduro. ¿Es Cuba la siguiente? Le pregunta la conductora de este espacio. Y la respuesta de Rubio dejó a muchos sorprendidos. Creo que Cuba, estoy seguro de que para cuando termine esta administración, antes de que concluya este mandato, lo que está diciendo Rubio, pero en inglés, lo estoy leyendo en español, estará en una senda irreversible hacia un futuro muy distinto. Obviamente, como ocurre con cualquier cosa y especialmente con algo así, siempre digo que no se puede mantener un sistema vigente durante 70 años sin que eche raíces y luego pretender arrancarlo todo de raíz de la noche a la mañana para plantar algo totalmente nuevo. Para llegar a ese punto, debe producirse una transición como parte del proceso. Lo ocurrido en Europa del Este es un buen ejemplo de ello. Vimos que los países de esa región les llevó entre 3 y 5 años convertirse realmente en lo que son hoy. Polonia es probablemente el mejor ejemplo. Así que creo que Cuba recorrerá ese camino y avanzará bastante en él. Tiene que ser así. Ciertamente, bajo esta administración y dada la prioridad que se le otorga a Cuba, nunca se puede garantizar nada. Pero sin dudas es una prioridad para nosotros porque redunda en nuestro interés nacional. Siempre recuerdo a la gente que al fin y al cabo trabajo para los Estados Unidos de América, me importa Cuba obviamente, tengo un vínculo personal con el país, pero no trabajo para Cuba, trabajo para Estados Unidos y considero que a nuestro país le interesa contar con una Cuba segura, estable, alineada con Estados Unidos y es el mismo sentir que tengo con Venezuela. Esto es lo que dijo el secretario de Estado Marco Rubio y que por supuesto generó muchísimas opiniones encontradas, digamos, en el exilio cubano y también, por supuesto, en la comunidad cubana en general. Eloy, tu visión y tu lectura de estas palabras del secretario.
Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas que decir con relación a lo que ha dicho el secretario. Lo primero es que yo creo que ha sido un intento del secretario durante muchísimo tiempo de modular las expectativas con relación a lo que va a suceder en Cuba. Hemos visto en los últimos meses reportes, titulares, sobre todo dentro de la prensa estadounidense, que lo mismo han anunciado un ataque inminente, que lo mismo han anunciado una operación militar que está sobre la mesa. Y el secretario Rubio siempre dice, ¿a quiénes están escuchando? ¿Quiénes son sus fuentes? El que más maneja el tema Cuba soy yo, y yo no he dicho algo como eso. Ha habido siempre una intención del secretario, desde mi punto de vista, de modular las expectativas, pero nunca antes de forma tan clara como ahora, en la que yo creo que si me preguntan a mí, no tengo evidencias materiales para decirlo, yo creo que el secretario ha quedado entrampado dentro de una dinámica de la administración en que sus esferas de influencia han estado limitadas. Para nadie es un secreto que la orden de una operación militar, de una operación quirúrgica, de una invasión, como usted quiera llamarle, le corresponde al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que no es otro que el presidente. Y también sabemos que por más que pueda influir o intentar influir el secretario Marco Rubio en la postura del presidente con relación a Cuba, el presidente también tiene otros advisors, también escucha otras variantes, también tiene que enfrentar ciertos y determinados problemas de política doméstica y, por supuesto, utiliza y prioriza esos temas y sus atenciones. Para mucha gente, esta iba a ser muy probablemente, como fue también en el 2018, una elección de medio término dirigida o pensada única y exclusivamente para discusiones de healthcare o atención de salud. Y sencillamente hoy tenemos ante nosotros unas elecciones de medio término en que los dos temas fundamentales son, por un lado, la economía sin ninguna discusión, tema política doméstica interna, y por el otro quizás la discusión ideológica de los giros hacia donde está yendo el Partido Demócrata, el adversario del Partido Republicano, que es hacia su cercanía con los demócratas socialistas y esta discusión ideológica de comunismo-capitalismo. Y eso, todo ese contexto, yo creo que lo he intentado utilizar el secretario también para influir, porque Cuba, sin dudas, es el ejemplo más claro de los daños que pueda hacer la ideología comunista en un país determinado o incluso de la influencia que pueda exportar un Estado con ese tipo de ideología, incluso hacia los Estados Unidos. De ahí el esfuerzo del secretario, por ejemplo, y del Departamento de Estado de lanzar este informe de más de 100 páginas que se declaraba a Cuba como la capital del comunismo internacional y se declaraba una vez más la amenaza que representaba tener un régimen como ese a 90 millas. Pero eso no quiere decir que sea el secretario que tenga la disposición y la capacidad para decir mañana mismo vamos a atacar. Y yo creo que también hay que ver que esta es una persona que su base electoral nos guste o no, sigue estando en el sur de la Florida, sigue estando en la comunidad latina que lo ha visto como una persona que encarna en sí misma el American Dream, una persona, hijo de migrantes, que ha logrado establecerse como la tercera persona más importante dentro del gobierno estadounidense. Y eso lo coloca como un ídolo en una base electoral que sigue siendo la suya, una base electoral a la que también tiene que intentar apaciguar porque sabe que el tema cubano es importante. Ahora la pregunta es, ¿apacigua realmente esto que ha dicho el secretario? Yo creo que no apacigua. Y no apacigua, entre otras cosas, Mario, porque yo creo que hemos vivido meses, sobre todo después del 3 de enero de 2026, en lo que se ha acrecentado es una expectativa muy grande de que cualquier cosa va a pasar mañana. Hay que recordar que también desde mediados de año, desde marzo, estamos escuchando que los cambios en Cuba vendrán a finales de 2026. Tenemos en medio de todo esto también al embajador de los Estados Unidos en Argentina, diciendo también en una conferencia de prensa en Argentina, antes de que finalice el 2026 tendremos cambios en Cuba, al tiempo que estamos escuchando al secretario de Estado diciendo que hay que tener paciencia y persistencia y que a lo mejor al final de esta administración, pues Cuba habrá iniciado un camino. Ni siquiera se está hablando de una transformación. Bueno, se está hablando del inicio de un camino.
Un camino irreversible.
Irreversible.
Eso es un camino irreversible hacia un futuro diferente, que es algo que me llama mucho la atención. Porque no habla directamente de una transición hacia el capitalismo, hacia la democracia liberal como la conocemos, con partidos políticos, elecciones libres. Lo que dice la ley libertad, elecciones libres, libertad de todos los presos políticos y que se devuelva a los robados. Son tres claves. Y a mí me gusta repetirla y repetirla porque todo lo que nos metieron en la cabeza de la ley James Burton, ¡ay, qué terrible! No. Lo que pide es libertad para todos los presos políticos, elecciones libres y que devuelvan lo que se robaron. ¿Qué país no merece eso? Pero bueno, vamos a hablar de este otro tema también, el tema de las expectativas definitivamente. Es decir, hemos visto al presidente Trump decir una y otra vez que Cuba es la próxima. Ayer el congresista Carlos Jiménez habló, y me pareció muy ilustrativo lo que dijo Carlos Jiménez, habló sobre las tensiones dentro de la cúpula cubana. Básicamente Carlos Jiménez dice que hay tensiones dentro de la cúpula cubana, dice, te leo el tweet, dice, no nos debe sorprender que las intrigas de Palacio están aturdiendo a la alta cúpula dentro de Cuba. Las traiciones son múltiples y se están canjeando como bestias que son. Por eso mantendremos la política de presión máxima contra el régimen. A la misma vez vimos a Trump diciendo de que habrían cambios importantes en 2 meses en Cuba. Vemos a Sandro Castro diciendo de que hay cosas que van a suceder muy pronto. Yo creo que se está cocinando algo y que nosotros estamos fuera, ¿no? Del
potaje. No, por supuesto. Yo aquí variante también en lo que tú estás diciendo. Uno, que lo que a mí me gusta llamar fuerzas vivas de la República, utilizando aquel término cincuentero, cuarentero, ha quedado fuera de esa discusión. Ni siquiera sabemos cuál es la discusión que se está teniendo. No es que hayamos quedado fuera, es que ni siquiera sabemos cuál es la discusión real que se está teniendo. Y por supuesto, lo que sí hemos visto son señales clarísimas de un régimen que está dispuesto a ofrecer cualquier cosa que esté al alcance de la mano con tal de contentar a la administración, específicamente a Donald Trump. Estamos viendo un régimen cubano que entiende como nadie cómo funcionan las dinámicas también al interior de la administración Trump y ha dicho, aquí tenemos que saltar a Marco Rubio, tenemos que intentar encontrar caminos alternativos que nos consigan el oído del presidente directamente y nombrar que estamos dispuestos a cualquier cosa. Cuando yo lo vi decir que estaban dispuestos a negociar con las compañías y los propietarios estadounidenses expropiados al inicio de la revolución, eso es un nivel de claudicación que nunca habíamos visto en la historia del régimen cubano. Y eso hay que resaltarlo. Y eso no lo han dicho con bombos, es verdad que no lo han dicho en el noticiero, pero el mensaje ha estado claro y ha sido puesto en boca de un viceministro.
Y un viceministro. No, al lado de Raúl Guillermo
Rodríguez. Exactamente, al lado del cangrejo, exactamente.
El mensaje es clarísimo, el hombre que corta el bacalao te está diciendo, aquí estamos dispuestos a todo, ellos están dispuestos a todo, a regalarle la isla si es necesario. La única condición es que los Castro sigan al mando, y eso lo han dicho en público y en privado, muchas veces.
Y ese es que las Fuerzas Vivas, evidentemente, un acuerdo con los Castro no es lo que quieren las Fuerzas Vivas, ni lo que han querido nunca. Y por otra parte, yo creo que hay un elemento que cada vez empieza a ser más certero, sobre todo cuando lo que se pide es paciencia y persistencia y se habla del final de esta administración como el inicio de un camino irreversible. y es que hay mucha gente en Cuba que está sufriendo cada vez más la política de máxima presión, y esa gente que está sufriendo cada vez más la política de máxima presión, este pedido de paciencia acompañado de mayor presión, desde mi punto de vista, y son todos los feedback que yo recibo, imagino que tú recibas muchos más porque tienes mucha más comunicación desde Cuba, yo creo que ha profundizado el sentimiento de abandono y desasosiego de la gente que en última instancia podría protagonizar un camino desde abajo hacia la democratización de Cuba. A mí no me gusta en lo personal, y en esto discrepo absolutamente con el secretario de Estado, utilizar el ejemplo polaco y el ejemplo de Europa del Este para compararlo.
Te iba a preguntar justamente eso, porque a mí personalmente me sorprendió muchísimo cuando el secretario de Estado dice, y bueno, ahí tienes el caso como el paradigma, es Polonia. Y bueno, en Polonia existía el sindicato Solidaridad, existía una iglesia católica fortísima con un papa polaco que estaba apostando claramente por la democratización, que le dijo al pueblo polaco no tengan miedo. Nada de eso lo tenemos en Cuba.
No, no, y estaba hablando de 3 a 5 años. No, no, hay que recordar que Solidaridad se creó en el año 80. Y fue un proceso paulatino de evolución y de crecimiento de Solidaridad y del resto de la oposición que se nucleó en torno a la Espagüenza y a Solidaridad, que duró 9 años. 9 años en medio de todo este contexto que tú estás diciendo, con soporte, con apoyo estadounidense, porque hay que decirlo así, la administración Reagan dedicó mucho esfuerzo y mucho apoyo también a los movimientos pro democracia en Europa del Este. Había ciertamente un sustrato dentro de Polonia que se dispuso incluso bajo la ley marcial a impulsar ciertas y determinadas transformaciones con ciertos y determinados recursos materiales y posibilidades de acción, que nada de eso existe en Cuba hoy. Hoy estamos hablando que Cuba ha vivido, sobre todo en los últimos 5 años, una represión cruenta que ha llevado a la oposición cubana y a la sociedad civil a los niveles pre-1990. Eso se dice poco, pero hay que decirlo de esa forma. Y en ese contexto, una política de máxima presión, sin un objetivo inmediato, sin un término inmediato, sin un deadline inmediato, puede profundizar, y de hecho ya lo está haciendo, el sentimiento de abandono de gente que se siente entre dos aguas. Hacíamos una encuesta recientemente con relación a gente que había en Cuba, y la percepción de la gente que había en Cuba era de que los cubanos de la diáspora no entendíamos lo que estaban viviendo. Y los colocábamos, no estoy diciendo mi criterio, estoy diciendo el feedback que hemos recibido de gente dentro de la isla a partir de una encuesta que hemos hecho. Lo mismo que utilizan todos los medios de comunicación, todos los actores políticos, intentar hablar con la gente y intentar saber qué dice la gente. Y la gente en Cuba nos decían que sentían que la gente de fuera no entendía lo que ellos estaban viviendo y los estaban colocando en una posición de subestimación, de subvaloración, de desasosiego, que al final terminaba desmovilizándolos. Y esa es una realidad que se está viviendo en Cuba hoy, y por eso que yo digo, un deadline de 2029 para que sea el inicio de un proceso determinado contribuye, sobre todo después de meses, de generar una expectativa muy alta, a generar ese sentimiento que es completamente contrario a cualquier cercanía a un proceso democratizado.
Un proceso irreversible hacia un futuro diferente. Creo que esas palabras las vamos a recordar durante mucho tiempo. Y hablando de recordar, bueno, y hay elecciones, son las elecciones de medio término. Los políticos se deben a sus bases electorales, y tú hablabas de eso ahorita, de la base electoral del secretario Rubio, pero que también la base electoral del Partido Republicano, que en el caso de la comunidad cubanoamericana votó abrumadoramente a favor del presidente Trump. ¿Esto tendrá algún efecto, el hecho de que, y hay que recordar, me gusta puntualizar este asunto, o sea, el presidente Trump dejó claro, y yo veo por ahí algunos que no, porque Trump no, como que infló mucho la expectativa y dijo que ya que iba a ser la próxima, pero nunca fue la próxima. A ver, Trump dijo también de que cuando terminaran Irán es que se iba a ocupar de Cuba. Irán sigue ahí, eso sigue ahí. La pregunta de Eloy, ¿crees que tendrá algún impacto el tema Cuba en la elección intermedia, digamos, para la comunidad cubanoamericana acá en el sur de la Florida, y el hecho de que no se hayan cumplido esas expectativas altas?
Bueno, aquí hay que analizar varios factores. El primero es que hay que recordar que son elecciones de medio término, elecciones en que la participación electoral es cada vez más baja, y así lo han demostrado los números. La participación popular más grande en las elecciones de los Estados Unidos son las elecciones presidenciales, ni en las elecciones locales, ni en las elecciones de medio término. Pues hay gran participación. Puede que en esta sí lo haya, porque además en el estado de la Florida se están votando enmiendas constitucionales que pueden favorecer sobre todo a propietarios de vivienda, sobre todo con relación a la tercera enmienda del impuesto sobre la propiedad, y eso puede motivar un poco la participación de un mayor flujo de personas. Hay también un movimiento dentro de la comunidad cubana que yo no comparto, que está hablando de un voto de castigo al Partido Republicano. Yo creo que la comunidad cubana, y tú lo has dicho perfectamente, ha sido una comunidad que se ha entendido como un stronghold del Partido Republicano por muchísimos años. Y es verdad que el voto de castigo es un elemento democrático, un mecanismo democrático para exigir atención de las autoridades que teóricamente te representan, pero al mismo tiempo yo creo que nuestra comunidad no ha agotado los mecanismos de presión sin que no te obliguen a llegar un voto de castigo para un partido que ha sido socio abierto de la comunidad cubana, sobre todo en materia de política hacia Cuba. Y yo por eso es que no comparto mucho la idea del voto de castigo, porque ahí más que un voto de castigo lo que se va a profundizar es la abstención, en un momento que la abstención tampoco funciona como un mecanismo de presión. Y yo creo que hay que agotar algo que también se está intentando desde la comunidad cubana, que es la movilización popular. Yo soy de los que cree que como votantes, como comunidad, con un interés determinado, con un interés de acción de ciertos y determinados representantes, no hemos hecho lo que sí han hecho otras comunidades. Y yo lo decía, antes de producirse las primeras operaciones militares de los Estados Unidos en Irán, 250.000 iraníes se reunieron en Alemania a exigir paralelamente al foro de Davos la intervención de los Estados Unidos en el conflicto iraní. Y esa movilización se reprodujo en otras ciudades del mundo a niveles multitudinarios.
Y yo tengo por ahí la... Y déjame agregarte, yo estuve cubriendo en la ONU la Conferencia General de las Naciones Unidas. Había miles de iraníes que los vi yo con pancartas del Ayatollah este que finalmente Estados Unidos lo eliminó a Israel, y ellos tenían las pancartas ahí en el piso y les pasaban, las escupían, les pasaban por arriba, te invitaban, te enseñaban las fotos de todos la gente, mujeres, hombres que esta gente habían ahorcado. Es decir, el trabajo de los iraníes, de la diáspora iraní, del exilio iraní, del exilio chino, me quedé impresionado en la ONU.
Yo te puedo pasar las imágenes de la movilización en Toronto, en marzo, plena nevada como las que hacía rato yo no veía, con una ventisca terrible, con una sensación térmica de menos 40 grados. En Toronto se reunieron 15.000 iraníes en las calles de Toronto, en medio de esa llamado de atención a la comunidad internacional sobre lo que estaba pasando en Irán, y estrictamente pidiendo la intervención de los Estados Unidos en el conflicto, porque hay que decirlo. Usted puede estar más o menos de acuerdo con una intervención militar, pero si usted está de acuerdo con una intervención militar y usted quiere presionar sobre eso, si usted quiere que haya una operación de ese tipo, salga a exigirlo, movilícese como hicieron otras comunidades que los cubanos no hemos hecho. Hay iniciativas por ahí, ayer me enteré que Alexandre Otaola estaba convocando a una iniciativa de marcha en Washington. Me parece bien, porque yo antes de hablar de un voto de castigo, me gustaría ver una comunidad movilizada en función de eso, de llamar la atención y de demostrar la capacidad de fuerza. Porque la movilización pública, la muestra en el espacio público del número y del interés de la comunidad cubana, es la principal demostración de fuerza que tenemos como comunidad. Porque usted no hace nada con amenazar con un voto de castigo a una administración y a un partido en el que, hay que decirlo, el voto cubano ha perdido influencia en las elecciones, sobre todo en este estado. Ha perdido influencia ante la inmensa migración de puertorriqueña, hay que decirlo también, ante el crecimiento de otras comunidades latinoamericanas que no necesariamente votan como nosotros, y que hay distritos, condados, en los que puede estar más focalizada la influencia cubana electoral, pero en el estado en sí de la Florida, que es donde se concentra la mayor cantidad de cubanos en todos los Estados Unidos, hemos perdido fuerza electoral como comunidad. Y esa es una realidad, y por eso es que yo insisto también en no solo amenazar con un voto de castigo, sino en demostrar popularmente, movilizándonos, qué es lo que queremos y cuánto puede costar eso.
Bueno, y también es que tradicionalmente ambos partidos trataban de conquistar el voto cubano, y los cubanos votaban casi siempre más republicano, pero había un sector ahí que también fluctuaba. Eso ha cambiado en los últimos años y han sido más hacia los republicanos, y entonces, claro, es el tema de que los republicanos se sienten seguros, los demócratas por otra parte dicen, bueno, ya no tenemos
más. No nos interesa porque no van a votar por nosotros. Florida dejó de ser un estado pendular desde hace 3 o 4 elecciones. Y en fin, hay un efecto ahí, hay un contexto que tenemos que entender los cubanos también si queremos seguir jugando ese juego político. Yo lo decía, en los 80, en los 70, nuestra comunidad tenía líderes que entendieron muy bien que había que entrar en ese juego político, entender las dinámicas de ese juego político.
Es que tú con Cuba tengas la política que nosotros, nuestra comunidad quiere. Ese era el juego.
Porque entendían que la alternancia es un principio de este país. Hoy tú puedes tener una administración republicana, pero mañana la puedes tener demócrata. Hoy tú puedes tener un Congreso completamente republicano, pero mañana lo puedes tener demócrata. Yo noto que en los últimos tiempos, esto es una percepción muy personal mía, insisto, no tengo número, es una percepción muy personal. Pero yo noto que nuestra comunidad ha apostado mucho por el caballo ganador. Y es verdad que el Partido Republicano ha sido el partido más cercano o más dispuesto a impulsar las políticas que mayoritariamente se entienden como necesarias para democratizar Cuba por parte de la comunidad. Porque el Partido Demócrata, sobre todo después de Obama, ha estado mucho más asociado al acercamiento, al entendimiento con el régimen cubano. Yo eso lo entiendo perfectamente. Pero también el contexto actual nos está demostrando que la política de los Estados Unidos es mucho más grande que nuestros deseos y que las prioridades y la atención que pueda tener una administración estadounidense con relación a Cuba pueden ser residuales, más allá de que tengamos un secretario de Estado de origen cubano que acaba de decir, yo soy de origen cubano, tengo conexión con Cuba, quiero que las cosas en Cuba cambien, pero trabajo para los Estados Unidos.
Así es. Eloy, siempre es un placer inmenso conversar contigo. Creo que la audiencia va a disfrutar mucho esta entrevista. Por favor, a todos los que nos ven a través de las redes sociales, déjenos su comentario. ¿Qué piensa sobre todo esto? Siempre, siempre los leemos. Y si nos escucha a través de la radio, dígale a su vecino, dígale a su amigo que puede escuchar Radio Martí también a través de la onda corta. Gracias, mil Eloy.
No, gracias a ti siempre.
Bueno, gracias a todos y nos mantenemos en contacto.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y cuando Cuba despertó, el dinosaurio seguía allí. No hay comida, no hay medicinas, los hospitales son un desastre, miles de bebés no tienen ni siquiera vacunas, las tienen atrasadas. Sin embargo, para el centenario de Fidel Castro, ahí se apareció el azúcar, la harina, los recursos, hasta el combustible. En Granma, los trabajadores de la empresa estatal Pan y Dulce prepararon un pastel gigante en honor al dictador, que hoy es cenizas. No es una sátira ni es un meme, aunque parece mentira. Pero es la prioridad de un gobierno que le pide resistencia al pueblo mientras fabrica un enorme cake para un muerto. Bueno, en Fomento organizaron una feria agropecuaria para rendirle homenaje al cenizas. Las imágenes publicadas por el propio gobierno local, vamos, son un poema. La precariedad es impresionante. Nada que agregar, señoría. En Cienfuegos, bueno, en Cienfuegos le cantan a los linieros para que vayan a ponerle un poquito de electricidad. No pueden garantizarle leche a un niño, pero sí preparar un pastel gigante que ese mismo niño jamás podría tener en su cumpleaños. Se lo preparan a un muerto el pastel. Mientras tanto, el Estado convierte la miseria en ceremonia. Sandro Castro, nieto del dictador Fidel Castro, recorre zonas de Cuba repartiendo comida y medicinas como si fuera un benefactor. Sandro entrega, bueno, su limosna, graba la escena, exhibe la pobreza del mismo pueblo que su familia ayudó a empobrecer. Y después se presenta como un buen samaritano, como un alma caritativa. Él, que ha construido su fortuna personal sobre la base del saqueo del país, revictimizando a quienes su abuelo y su tío hundieron en la miseria, publicando su rostro, burlándose de la pobreza de esta gente en su propia cara. La imagen realmente es obscena. Un heredero de la familia gobernante utilizando como contenido promocional la necesidad de los cubanos que llevan décadas escuchando que la revolución les iba a garantizar dignidad. Pero Sandro anda hablando de conspiraciones y traiciones y, oh sorpresa, el congresista Carlos Jiménez también. No nos debe sorprender que las intrigas de Palacio estén aturdiendo a la alta cúpula de la dictadura en Cuba. Las traiciones son múltiples y se están canjeando como las bestias que son. Por eso mantendremos la política de máxima presión contra el régimen. Eso fue lo que dijo Carlos Jiménez. Recordemos que el propio presidente Donald Trump ha dicho que muchas cosas iban a cambiar a Cuba en Cuba durante los próximos 2 meses. Rubio también hizo declaraciones que algunos consideran polémicas, pero dejó claro que Cuba estaría transitando una fase irreversible hacia un futuro diferente. Y además sabemos que la CIA está trabajando con todo dentro de la isla. Por cierto, ya se enteraron del último gran avance de la revolución. Ahora resulta que los innovadores del castrismo han redescubierto una bomba manual de agua y la prensa oficial lo celebra como si se tratara de una técnica novedosa. Siglo XIX. Nada, que a este ritmo muy pronto redescubren los taparrabos. Parecía que íbamos a morir en el año de tu centenario. No te mueras, Fidel, para que veas cosas. Bueno, ya pasó el espectáculo. Vimos al cangrejo, a Raúl Guillermo, muy meloso con el abuelito, con el dictador Raúl Castro. Ya vimos también a Miguelito, ¿sí? Recuerden que a Miguel Díaz-Canel le dicen Miguelito, dando discursos altivos mientras teme un golpe que podría llegar en cualquier momento de aquellos en los que él más confía. Pero el espectáculo ya terminó, ¿eh? Ya los invitados extranjeros regresaron a sus países donde sí tienen electricidad, alimentos, medicinas. Sandro Castro ya guardó el teléfono y volvió a sus privilegios, a su bar F. Pero el pueblo cubano permanece ahí como el dinosaurio, enfrentando la miseria que el homenaje pretendió ocultar. Esto es Cuba al Día. Comencemos.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Fentón. Cuba al Día.
¿Y es realista esperar un cambio político en Cuba antes de 2029 o estamos ante otra promesa y ante un camino que todavía no queda claro? Bueno, Estados Unidos parece, según dicen algunos, apostar por una asfixia lenta del régimen cubano. Pero claro, el costo inmediato le sigue llegando a la gente, lo sigue sufriendo también la gente, el pueblo cubano. Vamos a analizar todo esto con el abogado Eloy Viera, un gran amigo de esta casa. Bienvenido, Eloy.
Muchas gracias siempre por la invitación, Mario, y un placer estar contigo.
Y déjame decir el título que es importante, director del toque jurídico. ¿Okay? Eloy, bueno, primero, las declaraciones de Marcos Rubio, estas son las segundas declaraciones sobre el tema Cuba que han generado bastante de qué hablar dentro del exilio cubano, en las redes sociales también. Vamos a escuchar las declaraciones y escuchar un poco lo que dijo para hacer este análisis. Vamos allá.
I've been one of the toughest voices on Cuba forever. We captured Maduro out of Venezuela.
Usted es una de las voces principales sobre Cuba desde siempre. Capturamos a Maduro. ¿Es Cuba la siguiente? Le pregunta la conductora de este espacio y la respuesta de Rubio dejó a muchos sorprendidos. Creo que Cuba, estoy seguro de que para cuando termine esta administración, antes de que concluya este mandato, lo que está diciendo Rubio, pero en inglés, los estoy leyendo en español, estará en una senda irreversible hacia un futuro muy distinto. Obviamente, como ocurre con cualquier cosa y especialmente con algo así, siempre digo que no se puede mantener un sistema vigente durante 70 años sin que eche raíces y luego pretender arrancarlo todo de raíz de la noche a la mañana para plantar algo totalmente nuevo. Para llegar a ese punto, debe producirse una transición como parte del proceso. Lo ocurrido en Europa del Este es un buen ejemplo de ello. Vimos que los países de esa región les llevó entre 3 y 5 años convertirse realmente en lo que son hoy. Polonia es probablemente el mejor ejemplo. Así que creo que Cuba recorrerá ese camino y avanzará bastante en él. Tiene que ser así. Ciertamente, bajo esta administración y dada la prioridad que se le otorga a Cuba, nunca se puede garantizar nada. Pero sin dudas es una prioridad para nosotros porque redunda en nuestro interés nacional. Siempre recuerdo a la gente que al fin y al cabo trabajo para los Estados Unidos de América, me importa Cuba obviamente, tengo un vínculo personal con el país, pero no trabajo para Cuba, trabajo para Estados Unidos y considero que a nuestro país le interesa contar con una Cuba segura, estable, alineada con Estados Unidos y es el mismo sentir que tengo con Venezuela. Esto es lo que dijo el secretario de Estado Marcos Rubio y que por supuesto generó muchísimas opiniones encontradas, digamos. en el exilio cubano y también, por supuesto, en la comunidad cubana en general. Eloy, tu visión y tu lectura de estas palabras del secretario.
Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas que decir con relación a lo que ha dicho el secretario. Lo primero es que yo creo que ha sido un intento del secretario durante muchísimo tiempo de modular las expectativas con relación a lo que va a suceder en Cuba. Hemos visto en los últimos meses reportes, titulares, sobre todo dentro de la prensa estadounidense, que lo mismo han anunciado un ataque inminente, que lo mismo han anunciado una operación militar que está sobre la mesa. Y el secretario Rubio siempre dice, ¿a quiénes están escuchando? ¿Quiénes son sus fuentes? El que más maneja el tema Cuba soy yo, y yo no he dicho algo como eso. Ha habido siempre una intención del secretario, desde mi punto de vista, de modular las expectativas, pero nunca antes de forma tan clara como ahora, en la que yo creo que, si me preguntan a mí, no tengo evidencias materiales para decirlo, yo creo que el secretario ha quedado entrampado dentro de una dinámica de la administración en que sus esferas de influencia han estado limitadas. Para nadie es un secreto que la orden de una operación militar, de una operación quirúrgica, de una invasión, como usted quiera llamarle, le corresponde al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que no es otro que el presidente. Y también sabemos que por más que pueda influir o intentar influir el secretario Marco Rubio en la postura del presidente con relación a Cuba, el presidente también tiene otros advisors, también escucha otras variantes, también tiene que enfrentar ciertos y determinados problemas de política doméstica y, por supuesto, utiliza y prioriza esos temas y sus atenciones. Para mucha gente, esta iba a ser, muy probablemente, como fue también en el 2018, una elección de medio término dirigida o pensada única y exclusivamente para discusiones de healthcare o atención de salud. Y sencillamente hoy tenemos ante nosotros unas elecciones de medio término en que los dos temas fundamentales son, por un lado, la economía, sin ninguna discusión, tema política doméstica interna, y por el otro quizás la discusión ideológica de los giros hacia donde está yendo el Partido Demócrata, el adversario del Partido Republicano, que es hacia su cercanía con los demócratas socialistas y esta discusión ideológica de comunismo-capitalismo. Y eso, todo ese contexto, yo creo que lo he intentado utilizar el secretario también para influir, porque Cuba, sin dudas, es el ejemplo más claro de los daños que puede hacer la ideología comunista en un país determinado, o incluso de la influencia que pueda exportar un Estado con ese tipo de ideología, incluso hacia los Estados Unidos. De ahí el esfuerzo del secretario, por ejemplo, y del Departamento de Estado, de lanzar este informe de más de 100 páginas que se declaraba a Cuba como la capital del comunismo internacional y se declaraba una vez más la amenaza que representaba tener un régimen como ese a 90 millas. Pero eso no quiere decir que sea el secretario que tenga la disposición y la capacidad para decir mañana mismo vamos a atacar. Y yo creo que también hay que ver que esta es una persona que su base electoral, nos guste o no, sigue estando en el sur de la Florida, sigue estando en la comunidad latina que lo ha visto como una persona que encarna en sí misma el American Dream, una persona hijo de migrantes que ha logrado establecerse como la tercera persona más importante dentro del gobierno estadounidense. Y eso lo coloca como un ídolo en una base electoral que sigue siendo la suya, una base electoral a la que también tiene que intentar apaciguar porque sabe que el tema cubano es importante. Ahora la pregunta es, ¿apacigua realmente esto que ha dicho el secretario? Yo creo que no apacigua. Y no apacigua, entre otras cosas, Mario, porque yo creo que hemos vivido meses, sobre todo después del 3 de enero de 2026, en lo que se ha acrecentado es una expectativa muy grande de que cualquier cosa va a pasar mañana. Hay que recordar que también desde mediados de año, desde marzo, estamos escuchando que los cambios en Cuba vendrán a finales de 2026. Tenemos en medio de todo esto también al embajador de los Estados Unidos en Argentina, diciendo también en una conferencia de prensa en Argentina, antes de que finalice el 2026 tendremos cambios en Cuba, al tiempo que estamos escuchando al secretario de Estado diciendo que hay que tener paciencia y persistencia y que a lo mejor al final de esta administración, pues Cuba habrá iniciado un camino. Ni siquiera se está hablando de una transformación. Bueno, se está hablando del inicio de un camino.
Un camino irreversible.
Irreversible.
Un camino irreversible hacia un futuro diferente, que es algo que me llama mucho la atención, porque no habla directamente de una transición hacia el capitalismo, hacia la democracia liberal como la conocemos, con partidos políticos, elecciones libres, lo que dice la ley libertad, elecciones libres, libertad de todos los presos políticos y que se devuelva lo robado. Son tres claves y a mí me gusta repetirla y repetirla porque todo lo que nos metieron en la cabeza de la ley Hans Burton, ay, qué terrible. No, lo que pide es libertad para todos los presos políticos, elecciones libres y que devuelvan lo que se robaron. ¿Qué país no merece eso? Pero bueno, vamos a, Vamos a hablar de este otro tema también, el tema de las expectativas, definitivamente. Es decir, hemos visto al presidente Trump decir una y otra vez que Cuba es la próxima. Ayer el congresista Carlos Jiménez habló, y me pareció muy ilustrativo lo que dijo Carlos Jiménez, habló sobre las tensiones dentro de la cúpula cubana. Básicamente Carlos Jiménez dice que hay tensiones dentro de la cúpula cubana, dice, te leo el tuit, dice, no nos debe sorprender que las intrigas de Palacio están aturdiendo a la alta cúpula dentro de Cuba. Las traiciones son múltiples y se están canjeando como bestias que son. Por eso mantendremos la política de presión máxima contra el régimen. A la misma vez vimos a Trump diciendo de que habrían cambios importantes en 2 meses en Cuba. Vemos a Sandro Castro diciendo de que hay cosas que van a suceder muy pronto. Yo creo que se está cocinando algo y que nosotros estamos fuera, ¿no? De
no, por supuesto. Yo, aquí hay dos variantes también en lo que tú estás diciendo. Uno, que lo que a mí me gusta llamar fuerzas vivas de la República, utilizando aquel término cincuentero, cuarentero, ha quedado fuera de esa discusión. Ni siquiera sabemos cuál es la discusión que se está teniendo. No es que hayamos quedado fuera, es que ni siquiera sabemos cuál es la discusión real que se está teniendo. Y por supuesto, lo que sí hemos visto son señales clarísimas de un régimen que está dispuesto a ofrecer cualquier cosa que esté al alcance de la mano con tal de contentar a la administración, específicamente a Donald Trump. Estamos viendo un régimen cubano que entiende como nadie cómo funcionan las dinámicas también al interior de la administración Trump y ha dicho, aquí tenemos que saltar a Marco Rubio, tenemos que intentar encontrar caminos alternativos que nos consigan el oído del presidente directamente y nombrar que estamos dispuestos a cualquier cosa. Cuando yo lo vi decir que estaban dispuestos a negociar con las compañías y los propietarios estadounidenses expropiados al inicio de la revolución, eso es un nivel de claudicación que nunca habíamos visto en la historia del régimen cubano. Y eso hay que resaltarlo. Y eso no lo han dicho con bombos, es verdad que no lo han dicho en el noticiero, pero el mensaje ha estado claro y ha sido puesto en boca de un viceministro.
Y un viceministro. No, al lado de Raúl Guillermo Rodríguez.
Exactamente, al lado del cangrejo. Exactamente.
El mensaje es clarísimo. El hombre que corta el bacalao te está diciendo, aquí estamos dispuestos a todo. Ellos están dispuestos a todo, a regalarle la isla si es necesario. La única condición es que los Castro sigan al mando. Y eso lo han dicho en público y en privado, muchas veces. Entonces,
Y ese por ahí es un elemento que es tensora. Porque las Fuerzas Vivas, evidentemente, un acuerdo con los Castro no es lo que quieren. Las Fuerzas Vivas no es lo que han querido nunca. Y por otra parte, yo creo que hay un elemento que cada vez empieza a ser más certero, sobre todo cuando lo que se pide es paciencia y persistencia y se habla del final de esta administración como el inicio de un camino irreversible. Y es que hay mucha gente en Cuba que está sufriendo cada vez más la política de máxima presión. Y esa gente que está sufriendo cada vez más la política de máxima presión, este pedido de paciencia acompañado de mayor presión, desde mi punto de vista, y son todos los feedback que yo recibo, imagino que tú recibas muchos más porque tienes mucha más comunicación desde Cuba, yo creo que ha profundizado el sentimiento de abandono y desasosiego de la gente que en última instancia podría protagonizar un camino desde abajo hacia la democratización de Cuba. A mí no me gusta en lo personal, y en esto discrepo absolutamente con el secretario de Estado, utilizar el ejemplo polaco y el ejemplo de Europa del Este para compararlo.
Te iba a preguntar justamente eso, porque a mí personalmente me sorprendió muchísimo cuando el secretario de Estado dice, y bueno, ahí tienes el caso, como el paradigma es Polonia. Y bueno, en Polonia existía el sindicato Solidaridad, existía una iglesia católica fortísima con un papa polaco que estaba apostando claramente por la democratización, que le dijo al pueblo polaco no tengan miedo. Nada de eso lo tenemos en Cuba.
No, y estaba hablando de 3 a 5 años. No, hay que recordar que Solidaridad se creó en el año 80 y fue un proceso paulatino de evolución y de crecimiento de Solidaridad y del resto de la oposición que se nucleó en torno a la Espagüenza y a Solidaridad, que duró 9 años. 9 años en medio de todo este contexto que tú estás diciendo, con soporte, con apoyo estadounidense, porque hay que decirlo así, la administración Reagan dedicó mucho esfuerzo y mucho apoyo también a los movimientos pro democracia en Europa del Este. Había ciertamente un sustrato dentro de Polonia que se dispuso incluso bajo la ley marcial a impulsar ciertas y determinadas transformaciones con ciertos y determinados recursos materiales y posibilidades de acción, que nada de eso existe en Cuba hoy. Hoy estamos hablando que Cuba ha vivido, sobre todo en los últimos 5 años, una represión cruenta que ha llevado a la oposición cubana y la sociedad civil a los niveles pre-1990. Eso se dice poco, pero hay que decirlo de esa forma. Y en ese contexto, una política de máxima presión, sin un objetivo inmediato, sin un término inmediato, sin un deadline inmediato, puede profundizar, y de hecho ya lo está haciendo, el sentimiento de abandono de gente que se siente entre dos aguas. Hacíamos una encuesta recientemente con relación a gente que había en Cuba, y la percepción de la gente que había en Cuba era de que los cubanos de la diáspora no entendíamos lo que estaban viviendo. Y los colocábamos, no estoy diciendo mi criterio, estoy diciendo el feedback que hemos recibido de gente dentro de la isla a partir de una encuesta que hemos hecho. Lo mismo que utilizan todos los medios de comunicación, todos los actores políticos, intentar hablar con la gente y intentar saber qué dice la gente. Y la gente en Cuba nos decían que sentían que la gente de fuera no entendía lo que ellos estaban viviendo y los estaban colocando en una posición de subestimación, de subvaloración, de desasosiego, que al final terminaba desmovilizándolos. Y esa es una realidad que se está viviendo en Cuba hoy. Y por eso que yo digo, un deadline de 2029 para que sea el inicio de un proceso determinado contribuye, sobre todo después de meses de generar una expectativa muy alta, a generar ese sentimiento que es completamente contrario a cualquier cercanía a un proceso democratizado.
Un proceso irreversible hacia un futuro diferente. Creo que esa palabra las vamos a recordar durante mucho tiempo. Y hablando de recordar, bueno, aquí hay elecciones. Son las elecciones de medio término. Los políticos se deben a sus bases electorales. Y tú hablabas de eso ahorita, de la base electoral del secretario Rubio, pero que también la base electoral del Partido Republicano, que en el caso de la comunidad cubanoamericana votó abrumadoramente a favor del presidente Trump. Esto tendrá algún efecto, el hecho de que, y hay que recordar, me gusta puntualizar este asunto. O sea, el presidente Trump dejó claro, y yo veo por ahí algunos, no, porque Trump no, como que infló mucho la expectativa y dijo que ya que iba a ser la próxima, pero nunca fue la próxima. A ver, Trump dijo también de que cuando terminara en Irán es que se iba a ocupar de Cuba. Irán sigue ahí, eso sigue ahí. La pregunta, Eloy, ¿crees que tendrá algún impacto el tema Cuba en la elección intermedia, digamos, para la comunidad cubanoamericana acá en el sur de la Florida, y el hecho de que no se hayan cumplido esas expectativas altas?
Bueno, ahí hay que analizar varios factores. El primero es que hay que recordar que son elecciones de medio término, elecciones en que la participación electoral es cada vez más baja, y así lo han demostrado los números. La participación popular más grande en las elecciones de los Estados Unidos son las elecciones presidenciales, ni en las elecciones locales, ni en las elecciones de medio término, pues hay gran participación. Puede que en esta sí lo haya, porque además en el estado de la Florida se están votando enmiendas constitucionales que pueden favorecer sobre todo a propietarios de vivienda, sobre todo con relación a la tercera enmienda del impuesto sobre la propiedad, y eso puede motivar un poco la participación de un mayor flujo de personas. Hay también un movimiento dentro de la comunidad cubana que yo no comparto, que está hablando de un voto de castigo al Partido Republicano. Yo creo que la comunidad cubana, y tú lo has dicho perfectamente, ha sido una comunidad que se ha entendido como un stronghold del Partido Republicano por muchísimos años. Y es verdad que el voto de castigo es un elemento democrático, un mecanismo democrático para exigir atención de las autoridades que teóricamente te representan, pero al mismo tiempo yo creo que nuestra comunidad no ha agotado los mecanismos de presión sin que no te obliguen a llegar un voto de castigo para un partido que ha sido socio abierto de la comunidad cubana, sobre todo en materia de política hacia Cuba. Y yo por eso es que no comparto mucho la idea del voto de castigo, porque ahí más que un voto de castigo lo que se va a profundizar es la abstención, en un momento que la abstención tampoco funciona como un mecanismo de presión. Y yo creo que hay que agotar algo que también se está intentando desde la comunidad cubana, que es la movilización popular. Yo soy de los que cree que como votantes, como comunidad, con un interés determinado, con un interés de acción de ciertos y determinados representantes, no hemos hecho lo que sí han hecho otras comunidades. Y yo lo decía, antes de producirse las primeras operaciones militares de los Estados Unidos en Irán, 250.000 iraníes se reunieron en Alemania a exigir paralelamente al foro de Davos la intervención de los Estados Unidos en el conflicto iraní. Y esa movilización se reprodujo en otras ciudades del mundo a niveles multitudinarios.
Y yo tengo por ahí la... Y déjame agregarte, yo estuve cubriendo en la ONU la Conferencia General de las Naciones Unidas. Habían miles, miles de iraníes que los vi yo con pancartas del ayatola este que finalmente Estados Unidos lo eliminó a Israel. Y ellos tenían las pancartas ahí en el piso y les pasaban, las escupían, les pasaban por arriba, te invitaban, te enseñaban las fotos de todos los la gente, mujeres, hombres que esta gente habían ahorcado. Es decir, el trabajo de los iraníes, de la diáspora iraní, del exilio iraní, del exilio chino, me quedé impresionado en la ONU.
Yo te puedo pasar las imágenes de la movilización en Toronto, en marzo, plena nevada como las que hacía rato yo no veía, con una ventisca terrible, con una sensación térmica de menos 40 grados. En Toronto se reunieron 15.000 iraníes en las calles de Toronto, en medio de esa llamado de atención a la comunidad internacional sobre lo que estaba pasando en Irán, y estrictamente pidiendo la intervención de los Estados Unidos en el conflicto, porque hay que decirlo, usted puede estar más o menos de acuerdo con una intervención militar, pero si usted está de acuerdo con una intervención militar y usted quiere presionar sobre eso, si usted quiere que haya una operación de ese tipo, salga a exigirlo, movilícese como hicieron otras comunidades que los cubanos no hemos hecho. Hay iniciativas por ahí, ayer me enteré que Alexandre Otaola estaba convocando a una iniciativa de marcha en Washington, me parece bien, porque no sé si antes, en noviembre, sí. Antes de hablar de un voto de castigo, me gustaría ver una comunidad movilizada en función de eso, de llamar la atención y de demostrar la capacidad de fuerza. Porque la movilización pública, la muestra en el espacio público del número y del interés de la comunidad cubana, es la principal demostración de fuerza que tenemos como comunidad. Porque usted no hace nada con amenazar con un voto de castigo a una administración y a un partido, en el que hay que decirlo, el voto cubano ha perdido influencia en las elecciones, sobre todo en este estado. Ha perdido influencia ante la inmensa migración de puertorriqueña, hay que decirlo también, ante el crecimiento de otras comunidades latinoamericanas que no necesariamente votan como nosotros, y que hay distritos, condados, en los que puede estar más focalizada la influencia cubana electoral, pero en el estado en sí de la Florida, que es donde se concentra la mayor cantidad de cubanos en todos los Estados Unidos, hemos perdido fuerza electoral como comunidad. Y esa es una realidad, y por eso es que yo insisto también en no solo amenazar con un voto de castigo, sino en demostrar popularmente, movilizándonos, qué es lo que queremos y cuánto puede costar eso.
Bueno, y también es que tradicionalmente ambos partidos trataban de conquistar el voto cubano, y los cubanos votaban casi siempre más republicano, pero había un sector ahí que también fluctuaba. Eso ha cambiado en los últimos años y han sido más hacia los republicanos, y entonces, claro, es el tema de que los republicanos se sienten seguros, los demócratas por otra parte dicen, bueno, ya no tenemos
más. No nos interesa porque no van a votar por nosotros. Florida dejó de ser un estado pendular desde hace 3 o 4 elecciones. Y en fin, hay un efecto ahí, hay un contexto que tenemos que entender los cubanos también si queremos seguir jugando ese juego político. Yo lo decía, en los 80, en los 70, nuestra comunidad tenía líderes que entendieron muy bien que había que entrar en ese juego político, entender las dinámicas de ese juego político.
Es que tú con Cuba tengas la política que nosotros, nuestra comunidad quiere. Ese era el juego.
Porque entendían que la alternancia es un principio de este país. Hoy tú puedes tener una administración republicana, pero mañana la puedes tener demócrata. Hoy tú puedes tener un congreso completamente republicano, pero mañana lo puedes tener demócrata. Yo noto que en los últimos tiempos, esto es una percepción muy personal mía, insisto, no tengo número, es una percepción muy personal. Pero yo noto que nuestra comunidad ha apostado mucho por el caballo ganador. Y es verdad que el Partido Republicano ha sido el partido más cercano o más dispuesto a impulsar las políticas que mayoritariamente se entienden como necesarias para democratizar Cuba por parte de la comunidad. Porque el Partido Demócrata, sobre todo después de Obama, ha estado mucho más asociado al acercamiento, al entendimiento con el régimen cubano. Yo eso lo entiendo perfectamente. Pero también el contexto actual nos está demostrando que la política de los Estados Unidos es mucho más grande que nuestros deseos, y que las prioridades y la atención que pueda tener una administración estadounidense con relación a Cuba pueden ser residuales, más allá de que tengamos un secretario de Estado de origen cubano que acaba de decir: yo soy de origen cubano, tengo conexión con Cuba, quiero que las cosas en Cuba cambien, pero trabajo para los Estados Unidos.
Así es. Eloy, siempre es un placer inmenso conversar contigo. Creo que la audiencia va a disfrutar mucho esta entrevista. Por favor, a todos los que nos ven a través de las redes sociales, déjenos su comentario. ¿Qué piensa sobre todo esto? Siempre, siempre los leemos. Y si nos escucha a través de la radio, dígale a su vecino, dígale a su amigo que puede escuchar Radio Martí también a través de la onda corta. Gracias, Mileloy.